Quisiera que me acompañaran esta mañana a leer una porción de la Escritura que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Y poniéndonos de pie, vamos a seguir con la vista de esta lectura. Juan, capítulo 9. Vamos a leer una porción un poquito extensa. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 34. Voy a esperar a que todos estén con sus Biblias. Juan 9, 1 al 34 dice lo siguiente: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron los discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto el que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían ya acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué os lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Bien, hasta ahí, hermanos. El mensaje de hoy se titula de manera muy simple: ciegos de nacimiento. Pueden sentarse, por favor. Este pasaje, como ya vimos, comienza con Jesús y sus discípulos viendo a un ciego mientras van pasando por algún lugar. Y los discípulos de inmediato intentan explicar cuál es la causa de que este hombre esté en esa condición. Y la conclusión rápida de ellos es que este hombre algo tuvo que haber hecho para que le haya ido mal. Esa condición no es de gratis. Algo tuvo que haber hecho para haber nacido ciego. Y usualmente, a veces siendo creyentes, nos cuesta desprendernos de ese tipo de supersticiones. Creemos que nuestra fortuna o nuestra desgracia está necesariamente asociada a nuestro pecado. Ciertamente, nacemos y morimos porque somos pecadores. Es decir, si no lo fuéramos, no moriríamos. Pero el hecho de querer asociar absolutamente cualquier cosa mala que nos pase con el pecado es de hecho una superstición. Que si nos va mal económicamente o familiarmente o profesionalmente es porque algo hicimos. Dios está molesto con nosotros. Sin embargo, de entrada, en el versículo 3, Jesús responde de manera contundente a la duda de ellos y les corta de tajo ese tren de pensamiento. Dice el versículo 3, respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nuestra situación no necesariamente está asociada con nuestro pecado. Porque si Dios nos diera lo que realmente merecemos por hacer lo malo, créanme, ninguno de nosotros estaría aquí sentado en esta mañana, sino que estaríamos en este momento condenados eternamente. Sí es cierto, en ocasiones Dios trata con sus hijos, dice la palabra que Él al que ama castiga. A veces trata el pecado de sus hijos, haciéndolos atravesar por momentos difíciles, pero también dice la palabra que Él nos va haciendo más a la imagen de su Hijo, y a veces para eso necesitamos atravesar por momentos difíciles. Entonces Jesús desmonta rápidamente esta creencia popular entre el pueblo judío que sostenía que todo padecimiento, cualquier persona que no pudiese caminar, que estuviera ciego, que tuviera lepra, es porque en algo había pecado. Porque en realidad todos estamos pecando todo el tiempo. Claro, somos nuevas criaturas en Cristo. Pero dice la palabra que seguimos pecando. Y volviendo a la situación del ciego, Jesús responde que es voluntad de Dios que ese hombre haya nacido en esa condición. Y en este caso no es porque él haya hecho algo para merecerlo, sino que en esta ocasión particular, el motivo de su padecimiento es porque Dios lo va a usar. Porque Dios quiere mostrar algo especial ese día. Y además eso quedaría escrito en su santa palabra para ser leído por futuras generaciones. Y acto seguido, Jesús dice que lo que está a punto de hacer es una encomienda del que lo envía. Pero es interesante que Jesús se tome el tiempo para dar una breve introducción de los motivos por los que llevará a cabo ese milagro. Porque hasta este punto Jesús había sanado ya enfermedades, había sanado padecimientos imposibles, y por lo general no hacía muchos preámbulos para sanar, sino que sanaba al que se acercaba a él, y listo. ¿Por qué entonces es que aquí el Señor Jesús le da un énfasis particular a lo que va a hacer? Dice los versículos 4 y 5, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que soy en el mundo, luz soy del mundo. Dice entonces que lo siguiente que Él va a hacer es una orden de parte del que lo envía. ¿Quién lo envía? Dios, su Padre. Es una encomienda muy especial y lo que hará a continuación va a ilustrar algo, va a iluminar una verdad oculta, y dicho esto procede a hacer lo siguiente, versículos 6 y 7, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque del Siloé, que traducido es el enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Hasta este momento parece un milagro como cualquier otro, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Pero incluso con el hecho de que este hombre haya tenido un padecimiento congénito, imposible de curar, para Jesús no era imposible. ¿Qué de especial tiene entonces este milagro? Jesús hace un protocolo un poco inusual, si pudiéramos llamarlo de esta manera. Ya que los milagros que él hacía, como acabo de comentar, simplemente bastaba con que él hablara o tocara. Por ejemplo, con anterioridad, él sanó a un mudo, también sanó a un ciego en Marcos 7:33, 8:23, sin hacer un protocolo especial. Pero en esta ocasión, dice que él escupe en tierra y hace una especie de lodo con su saliva, talla unos ojos incapaces de ver, posiblemente yo me imagino unos ojos blancos por cómo los describe, y luego emite una serie de instrucciones para que el milagro ocurra. ¿Por qué? Primeramente vemos que Jesús hace lodo o barro. Posiblemente, hay algunos comentaristas que dicen que el hecho de que Jesús esté usando barro podría aludir a la historia de la creación, donde Dios trajo vida del polvo, según Génesis 2:7. Este no es un acto restaurativo, sino creativo por parte de Jesús. El hombre, recordemos, era ciego de nacimiento. Nunca disfrutó de una vista que podía ser restaurada. Él no conocía lo que era la luz. Sus nervios ópticos no estaban desarrollados, no tenía las conexiones adecuadas, quizás le faltaban algunos componentes de todo su sistema. Y pensaba que a lo mejor un médico nos podría indicar con un lenguaje más técnico que el nervio óptico no estaba conectado con el quiasma óptico en la base del hipotálamo del cerebro. Pero Jesús lo sabía. Entonces Jesús llega y crea vista de la nada. O como dicen los superteólogos, ex nihilo. Igual que Dios creó el mundo. Hay quienes sostienen que posiblemente Jesús en ese momento creó unos nuevos ojos con ese barro, como creó al hombre del mismo material. Y la orden es la siguiente, implica ir a un estanque, lavarse los ojos y volver. Pero vemos que, además de mencionar los detalles de este preámbulo introductorio, el Evangelio de Juan tiene la intención de dejar también bien claro qué significado tenía el nombre del estanque. Recordemos que siempre la Biblia, o en la Biblia encontramos significados de nombres de personas, de lugares, que se asocian con la enseñanza que se está dando. No es diferente de esta manera, en este pasaje. Este estanque se llama el Siloé, que traducido es el enviado. Jesús mismo, en los versículos anteriores, acaba de decir que Él es un enviado. El nombre del estanque es una alusión a Él, y lo que hace Jesús es tallar los ojos de un ciego de nacimiento y no devolverle, sino otorgarle por primera vez el regalo de la vista. Y es muy interesante que Jesús trate con un problema de ceguera en este pasaje, porque en el capítulo anterior, en el capítulo 8, Él hace notar la ceguera o el estrabismo espiritual de los fariseos. Es decir, los fariseos veían las señales, veían los milagros, y siempre estaban enfocados en las minucias de la ley. Lo hiciste en día de reposo, te es lícito hacer esto, y se perdían el milagro. Veían cómo todo lo que hacía Jesús concordaba con la Escritura, pero no lo veían. Tenían una especie de estrabismo o ceguera espiritual. Se negaban a aceptar lo evidente porque no podían verlo. Ellos, los fariseos, se sentían hombres libres porque no podían ver su esclavitud, dice Cristo. Mientras ellos veían su linaje y sus obras, el templo, incluso recordemos que los discípulos se sentían orgullosos de la construcción del templo. Mira qué edificios, decían al Señor. También ellos se sentían hombres morales que no necesitaban de un Salvador. No alcanzaban a ver su esclavitud hacia el pecado, y mucho menos a distinguir, por consecuencia, quién era Cristo. Y les repite una vez más en las Escrituras que mientras Él es la luz del mundo, ellos están en tinieblas, están ciegos. E incluso en alguna ocasión Jesús los llama directamente ciegos, guías de ciegos. Entonces, acto seguido, el Señor da una enseñanza acerca del ciego. Y es interesante que esa enseñanza se aplique en esta persona, Jesús mismo, y que Jesús mismo aclare que la voluntad de Dios es que éste tuviera tal ceguera para mostrar algo en ese preciso momento. Es decir, pudo haber preguntado el ciego, ¿el Señor me quiere ciego? Sí, justamente. El Señor quiere que yo esté pasando o atravesando por este padecimiento, así es. ¿Puede el Señor hacer algo a través de este padecimiento que yo tengo, a través de esta situación? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero sabes, de alguna manera, el ciego somos nosotros, y lo somos de nacimiento. Y somos ciegos porque no nacemos con la capacidad de ver nuestro pecado. No podemos apreciar que somos esclavos, no somos capaces de poder ver y ponderar el tipo de persona que realmente somos. Si tú le preguntas a un hombre, ¿cómo se califica él? El hombre que sea, con un alto grado de confianza, podría yo decirte que él se va a calificar como un hombre de fe. Y si no es un hombre de fe, al menos moralista, bueno, altruista, responsable, pero siempre con una balanza cargada hacia su favor, porque es ciego, porque somos ciegos. Y si Dios no nos abre los ojos ante nuestro pecado, nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo. Hasta eso tiene que hacer Dios por nosotros. Efesios 2 dice que el hombre es incapaz de tener una noción de lo que él es realmente como persona, porque está muerto. Y en su condición de muerto, nada puede hacer ni tomar decisiones espirituales, a menos que Dios le dé vida, como dice Efesios 2:5. Muchas veces confundimos vida biológica con vida espiritual, pero la palabra es contundente al decir que aunque tengamos vida biológica, espiritualmente estamos muertos, o estábamos muertos antes de que Cristo nos rescatara. ¿Y qué puede hacer un muerto? En alguna ocasión me llamó la atención al estar escuchando a un pastor que él daba un ejemplo de otro pastor que estaba dando un curso a unos estudiantes acerca de lo que era la predicación del Evangelio. Entonces dijo, bueno, ahora vamos a llevar este curso a la práctica, si recuerdo bien los detalles. Y fueron hacia un lugar determinado. Yo creo que ellos pensaban que iban a ir a algún parque o a algún lado a predicar de la palabra. Y llegaron y se estacionaron en un panteón. Entonces dice que entraron y la persona dijo, cada quien seleccione una tumba. Y pues todos dice que estaban viendo, pues ¿qué vamos a hacer? Ahora predíquele al hombre que está sepultado allí. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Usted predíquele. Hágalo. Entonces ellos empezaron a predicar. Y después de unos minutos, Él los llamó a todos, vénganse, ya es momento, y se fueron. Quiero preguntarles cómo se sintieron. Pues un poco tontos, no le encontramos sentido. ¿Pero por qué? Bueno, porque le estamos predicando a alguien que sabemos que no va a escuchar, y ya está muerto. Pues váyase acostumbrando, porque eso es predicar el Evangelio. Usted le va a predicar el Evangelio a muertos, que no tienen la capacidad de oír. Pero ¿y entonces si no tienen la capacidad? Pero Dios les puede dar la capacidad de oír. Dios puede hacer una obra en ellos. En esta situación con el invidente, Jesús utiliza lo que sale de su boca para restregar los ojos del ciego. Y en este caso podríamos decir, tal vez, que la palabra que sale de la boca de Dios nos restriega las escamas que tenemos en nuestros ojos. Y el agua del enviado las limpia y entonces podemos ver. En otras palabras, sea válida o no esta alusión, lo que sí es cierto es que solo la palabra de Dios puede remover las escamas o las cataratas que tenemos, y solo las aguas del enviado y la acción del Espíritu Santo pueden lavarlas y limpiarnos. Porque cuando Dios le abre al hombre el entendimiento para comprender su palabra, alguien puede leer mil veces la Biblia, pero si no le abre Dios el entendimiento, no va a entenderla. Pero cuando Dios hace esa obra en cualquier hombre, en cualquier mujer, se dará cuenta ese hombre, esa mujer, que la palabra de Dios lo contrasta, lo compara y lo califica contra una referencia que es nada más y nada menos que la ley de un Dios perfecto. Y que va más allá de esa comparación, lo compara todavía con la santidad de Dios. Y lo hace ver reprobado ante esa referencia. Lo hace ver los harapos sucios que está vistiendo, con el rostro totalmente manchado, lleno de inmundicia, pero al mismo tiempo, esa misma palabra, ese mismo espíritu, nos ofrece el agua del enviado para lavarle, agua viva que ofrece un intercambio, la vida perfecta de Cristo por la tuya. Cristo mismo dice en capítulos anteriores a la mujer samaritana que su agua puede saciarnos. Y en la fiesta de los tabernáculos dice que además de saciar, su agua puede vivificar, dar vida. Y aquí vemos además que el agua del enviado puede lavar. Jesús mismo dice que Él puede quitar el velo de los hombres, para que estos puedan ver por primera vez las cosas como realmente son. Como cuando uno es lavado por Cristo, empieza a ver por primera vez. ¿Alguien sabe cómo es ver por primera vez? Yo no creo que, no conozco todos los casos, pero no creo que haya aquí alguno que haya sido ciego de nacimiento y luego haya visto. Pero ¿cómo es ver por primera vez? Fíjate, los ciegos de nacimiento no tienen un catálogo de memorias visuales como si lo tienen ustedes, como si lo tengo yo. Por ejemplo, ellos pueden haber tocado mil veces una esfera, un cubo, y si de repente ellos recobran la vista y ven por primera vez, y no los dejas y les dices, ¿qué es esto? Tienes una esfera y un cubo, pero no lo dejas tocarlo. Ellos no saben cuál es cuál. Y uno dice, ¡qué absurdo! Se sienten diferentes, sí, claro. Pero ellos solamente tienen memoria táctil, no asociada con memoria visual. Entonces hay que aprender a ver. También, por ejemplo, no tienen la capacidad de distinguir la profundidad. Para ellos todo está aquí, como si fuera un cuadro. Los colores, las difractancias, todo lo percibe en plano. La primera vez que abrimos los ojos al nacer comienza un proceso de aprender a ver. El bebé es capaz de distinguir algunas formas, algunos colores, y a medida que crece empieza a distinguir entre ciertos objetos, entre la profundidad, la luz, los contrastes. Y cuando el niño ya tiene un año de edad, su capacidad para ver está ya más o menos desarrollada, pero todavía sigue desarrollándola durante su infancia. Bueno, así es cuando un incrédulo recibe la vista espiritual. Él en su mente siempre tuvo una idea y un concepto de cómo es que eran las cosas, un concepto de lo que es correcto. Pero cuando Dios toca su corazón, cuando Dios da vida a ese corazón, cuando esos ojos se abren por primera vez, comienza entonces a ver las cosas diferentes. Sus conceptos empiezan a cambiar por la información que ahora recibe su mente, por la forma distinta en que su mente, ahora con Cristo, procesa dicha información. Y ahora tiene otra perspectiva. Y como todo proceso de madurez va creciendo, su vista espiritual se va agudizando con el tiempo. Lo que antes parecía muy divertido, ahora parece aburrido. Lo que antes era, como decían antes, chévere, ahora es absurdo, sin chiste. ¿Por qué me divertía a mí esto? Y aprecia otras cosas y otras bendiciones que antes no veía. Su mente ya ve, ya no ve lo que le dicta su pecado, pues se da cuenta que era una ilusión. Y es consciente de que creía que veía. Sin embargo, ahora que verdaderamente ve a través de los ojos de Dios, que ve a través de la lente de su palabra, se da cuenta de la realidad de las cosas. Y ahora lo que quiere es mantenerse alejado de lo que antes él no apreciaba como malo, pero que ahora ve como tal. Porque le han abierto los ojos, el Señor le ha abierto los ojos. Y ahora lo más maravilloso que ve, lo más maravilloso que vemos como creyentes es la gloria de Cristo. Otra idea que vemos de manera contundente es que Jesús deja bien clarito que el hombre no hace ni puede hacer absolutamente nada para resolver por sí mismo su problema de ceguera. Dice la palabra que el hombre está totalmente incapacitado para poder encontrar a Dios, a menos que Dios lo busque a él. Yo recuerdo que en una ocasión estaba escuchando a un predicador en una boda, y este predicador decía que él había sido lo suficientemente sabio como para darse cuenta que necesitaba a Cristo. E invitaba a los demás pues a que fueran sabios, a que ejercitaran su sabiduría para que entonces encontraran a Cristo. Pero esto no es lo que la Biblia soporta. Porque aún la fe y la sabiduría para encontrar a Dios nos la da Él. Porque según Efesios estábamos muertos. No es una característica o virtud propia la que nos hace ver nuestro propio pecado y nuestra necesidad de Cristo. Por ejemplo, hay quienes piensan que de manera natural hay personas, hay cierto grupo de personas que tienen la capacidad intrínseca o inherente de escoger a Dios por sobre el pecado, y que hay otras que definitivamente no están demasiado perdidas. Pero la palabra dice que el hombre va a escoger siempre el pecado a menos que Dios obre en él. Es verdad que el hombre es el que elige libremente el pecado, pero su elección siempre va a ser una. Entre el pecado y Dios va a elegir el pecado por su naturaleza caída. Y pongo el siguiente ejemplo. Imagínense que ustedes tienen ahí en casa unas mascotas, aunque según PETA ya decir mascotas va a ser ilegal, pero absurdo, no sé dónde vamos a llegar. Pero que usted tiene estas mascotas, que usted tiene un buitre y ustedes tienen un canario. Y a los dos les ofrecemos el mismo menú. A uno le ofrecemos carroña y alpiste, Y al canario también le ofrecemos carroña y alpiste. El buitre va a elegir libremente la carroña el 100% de las veces. Aunque pueda elegir lo otro, va a elegir la carroña. Lo mismo va a hacer el canario, pero con el alpiste. Nadie los está obligando. Ellos van a elegir según su naturaleza. Lo mismo hace el hombre. El hombre elige libremente. El hombre, dice la palabra, perdón, que Dios está ahí. Dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. ¿Cuál es el problema? Que nadie quiere ir a Dios. Así lo dice la palabra. Así que la teoría de la sabiduría o una virtud inherente de ciertos hombres para escoger libremente a Dios queda descartada. Por nuestra naturaleza, todos elegiríamos el pecado a menos que Dios nos abra los ojos y haga una obra sobrenatural en nuestro corazón. Piensa en el caso de este ciego, por ejemplo. Jesús hizo absolutamente todo. Lo buscó, lo llamó, le restregó los ojos, le quitó las escamas, lo lavó y lo hizo su discípulo. El ciego ni siquiera estaba pidiendo ser sanado, no lo sabemos. Pero dice que lo vieron de lejos y se empezaron a hacer preguntas. Para él, su condición de tinieblas era la normalidad. Quizás habría ido y habría rogado como otros ciegos que parece ser que sí habían visto antes y había, le hubiera pedido: Señor, sáname, ten compasión de mí. Pero no. A lo mejor él estaba posiblemente satisfecho porque su normalidad era esa. Así como el pecador no tiene una noción de lo que es la vida sin Cristo, por eso no quiere una vida con Cristo. Porque no tiene una noción de lo que es. Está satisfecho dentro de su celda y escribe dentro de las paredes de su celda lo feliz que es. Escribe dentro de su celda: soy libre. Y luego por otra pared: soy libre pensador. Soy el capitán de mi alma. Yo dirijo mi destino por acá. Está satisfecho dentro de las paredes de su celda. Pero si de pronto pudiera ver su condición, diría: ah, caray, me estoy dando cuenta que hay más espacio que este. Veo a través de mi celda que hay un más allá. ¿Por qué estoy aquí? Estoy encerrado. ¿Cuál libertad? Soy esclavo de esto. Y más aún, si pudiera ver al mismo tiempo a Cristo, vería entonces su gloria y su gracia irresistible y le pediría ser lavado, correría hacia Él. La sabiduría del hombre no lo va a llevar a decir: yo soy pecador, necesito a Dios. Porque el hombre tiene una ceguera espiritual congénita y por eso tiene Dios incluso que abrirnos los ojos para poder ver que somos pecadores. Como hombres, no está en nuestra sabiduría o en nuestra capacidad poder ver nuestro pecado y elegir a Dios por encima del pecado. Siempre vamos a hacer lo opuesto. Y a veces también cometemos el error de querer asociar la aceptación del Evangelio con la habilidad del que está predicando el Evangelio. Y también ese es un error. Porque pensamos que si decimos un conjunto de palabras brillantes a un incrédulo, un argumento bien amarrado de todos lados, un argumento infalible, entonces este va a poder ver su situación real y caer a los pies de Cristo. Porque no, hombre, no pudiste haber presentado el Evangelio de manera más clara, más brillante. No, eso no tiene nada que ver. No es nuestro esfuerzo, no son nuestras palabras, es Dios el que hace la obra, es Dios el que abre los ojos. Dios tiene el control de su palabra, dice Isaías. Él, su palabra hace lo que Él quiere que haga. Por supuesto, tenemos que prepararnos para predicar el Evangelio. Dice la palabra que nuestra responsabilidad es estar preparados para montar defensa y destruir todo argumento que se levanta en contra de la palabra de Dios. Es una pena que, por ejemplo, haya creyentes que tienen años y años y años en las iglesias y todavía no saben cómo predicar el Evangelio. Que se traben, que les dé nervio, que... Pues no, se supone que así como nos vamos desarrollando nuestra capacidad de ver, también vamos desarrollando nuestro conocimiento a través de la lectura de su palabra. Pero nuestra función esencial para nuestra función esencial es llevar el mensaje, no estar preocupados por arreglarlo de manera que se vea más simpático, más aceptable. Por eso es que hoy existen tantos lugares que se llaman iglesias en donde, en ese afán de presentar un evangelio simpático, han hecho que se vuelva que la misma iglesia se vuelva un circo. O a veces queremos también, creemos que si somos muy brillantes para predicar el Evangelio, vamos a aumentar nuestro porcentaje de bateo, de tal manera que si alguien nos preguntara, oye, ¿y tú más o menos cuánto andas bateando? No, pues fíjate que yo bateo para 200, ¿no? O sea, de cada 10 personas que les predico el Evangelio, dos vienen a Cristo, que ya es alfa. Y tú, no, yo sí ando en 350. Todas las iglesias quieren que yo esté ahí, porque la manera en que yo predico, mira, es poderosa, ¿no? No. Es llevar el mensaje y pedir a Dios misericordia por ese hombre o esa mujer para que sus ojos sean abiertos. Al parecer, después de que este hombre se adaptó a ver, dice la palabra que andaba por el pueblo y que todos se sorprendían de verlo. Versículos 8 y 9 dice: entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este aquel que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Cuando un creyente recibe la vista y es lavado, por así decirlo, la gente se sorprende, porque su forma de conducirse cambia, no por él, por la obra que Dios está haciendo en él. Pero se comporta diferente por esta nueva capacidad de ver que ya tiene, y ya no actúa como un ciego. Deja de caer en los hoyos que antes caía, de tropezarse con cada asunto difícil de la vida, deja de mendigar, porque antes de ser lavado, dice la palabra que somos unos mendigos, mendigando por aquí y por allá sentimientos, emociones, ganancias, relaciones, posesiones, que nos ayuden a llenar al menos un poquito de ese vacío infinito que solo un Dios infinito puede llenar. Y de repente, ese ciego al que sanó Jesús ya no mendigaba, y ya no andaba tropezándose por ahí, ni estando sentado pidiendo de que le ayudara, ya no actuaba como ciego. Y eso es algo que llama la atención de la gente. Por eso la gente le pregunta en el versículo 10, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Cuando alguien es lavado por Cristo, es notorio ante la gente, porque Dios está haciendo una obra, y es tan notorio como ver la diferencia entre uno que antes no veía y que ahora ve. No que ya no peque, esa capacidad de pecar sigue intacta mientras estemos en este cuerpo, pero algo es diferente. El cristiano tiene un nuevo Señor y se conduce diferente por amor a su Señor. Y la gente le va a preguntar, ¿qué pasó contigo? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y es ahí cuando Dios te puede usar, porque tú eres ese ciego que ahora ves. Y la gente lo nota. E incluso los que nunca te vieron como ciego antes se darán cuenta de que no te comportas como el resto de los ciegos. Y te preguntará, ¿qué es lo que tienes? Que no actúas como el común de la gente. ¿Por qué eres distinto? No, yo no soy distinto. Cristo, su Espíritu, el Padre han hecho una obra en mí. Versículo 11 dice, Bueno, respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé, lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. El ciego no negó, sino que afirmó que Jesús le había dado la vista. En otras palabras, podríamos leer de una manera posiblemente válida la última parte de este versículo: me encontró el enviado, me lavaron sus aguas y recibí la vista, me llamó Cristo y fui lavado. El mensaje es tan sencillo como eso: yo era ciego, me encontró Jesús y ahora veo. Y a veces nos sentimos tan incapaces de elaborar un mensaje que pueda llegar al corazón de las personas, pero este no es un asunto que nos corresponda. Lo que nos corresponde nuevamente es llevar el mensaje y orar por las personas, restregar los ojos de alguien mostrando su palabra y diciéndoles a dónde es que tienen que ir a lavarse: a los pies del enviado. Y va a haber personas que van a querer saber más y se van a maravillar y van a recibir con gozo esta palabra, pero hay personas que no. E incluso a veces dejar de ser ciego implica perder cosas. El ciego, por ejemplo, perdió el respaldo de sus padres. Es increíble. Ellos tuvieron a un hijo que nació ciego, supongo las batallas que habrán pasado con él, y ahora su futuro era totalmente incierto porque ellos eran viejos y su hijo se dedicaba a mendigar, no podía trabajar en nada. Y saben que Cristo los salva y no quieren ir a él, prefieren mantener su estatus de judíos y no dar de qué hablar y darle la espalda a su hijo. Luego los líderes también, aparte de darle la espalda, dice, le expulsaron. ¿Pero qué implicaba la vida para un expulsado que ya prácticamente no podían hablarle ni sus amigos ni su familia, bajo amenaza de ser ellos expulsados también? Entonces tuvo esas consecuencias, pero yo les pregunto esta mañana, ¿ustedes creen que haya pasado por la mente del ciego volver a pedir su ceguera para complacer a sus padres y a los líderes y a sus amigos? Absolutamente no. Digo, sería absurdo que dijera: Señor Jesús, fíjate que desde que me diste la vista me expulsaron, mis padres me rechazan, mis amigos no me hablan, mi familia no me quiere ver, regrésame la ceguera. Claro que no. Ciertamente el rechazo debió dolerle, particularmente no recibir el respaldo de sus padres, supongo que debe haber sido algo triste, pero eso no lo hizo dar marcha atrás. ¿Quién le pediría a Cristo, espero no hablar una herejía, ¿quién le pediría a Cristo sus pecados de vuelta? Señor, quiero que me regreses mi vida sin ti, porque fíjate que desde que tú me lavaste, pues ya me rechazan en el trabajo. Mis amigos ya no me invitan a donde antes me invitaban. Mis papás, pues no me tratan bien, están decepcionados de mí. ¿En serio? Por supuesto que nadie que reciba a Cristo y nadie que sea lavado por Él quiere un segundo de su vida sin Él. Porque así es el verdadero creyente cuando recibe la vista. Si hay alguien que lleva su vida pasada de vuelta, entonces lo que hay que preguntarse es si realmente recibió la vista, si realmente fue lavado. Pero el verdadero creyente dice: ¿sabes? Me duele perder tu amistad, o me duele que me digas que te decepcioné como hijo, o como padre, o como esposo, o como amigo, o como lo que sea. Me duele perder este trabajo, me duele que me vean raro, o me duele perder lo que sea. Pero ya gané, porque veo, puedo ver y recibí la vista y eso no lo cambio por nada, y no voy a cambiar al Dios que ahora veo a través de sus obras en mí, a través de su creación, que me llama su hijo, por ninguna de esas cosas. Como decía Pablo, yo lo tengo por basura, y la palabra en griego es más fuerte, yo lo tengo por estiércol. El verdadero creyente dice: lo siento, amigos, padres, colegas, quien sea, pero la llenura de ese vacío, la paga de esa deuda, el amor de mi nuevo Señor vale todas las pérdidas y humillaciones que ustedes me quieran hacer. Los fariseos, como siempre, solo ponían su atención en la supuesta ley, en las tradiciones, en las minucias, en que se lavan las manos o no, y no en las señales que Cristo hacía. Por eso, aparentemente, nada les maravillaba, así como que, otro milagro. Concuerda con la palabra, esto que acaba de hacer, lo avala como decías, pero no, yo no creo. A lo que el que había sido ciego les responde con una lógica muy simple. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Ustedes están tercos en que Él quebrantó la ley y por ser día de reposo, pero se están perdiendo el milagro. Se están perdiendo a Cristo. En su análisis solo incluyen lo que les conviene, no lo que es verdad. Y respecto a tu vida cristiana, hay veces que la gente va a querer darte argumentos en contra y hacerte preguntas difíciles de contestar. Y a lo mejor, ok, puede que tú no seas un erudito, pero tienes que llegar a serlo. Pero puedes decirle, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. No necesitas ser un gran orador, basta con que dejes que Dios tome el control de tu vida. La gente, por obra de Él y la gloria siempre a Él, notará cosas distintas en ti. Tus comportamientos ya no son erráticos como los de un ciego. No mendigas hurgando en los desperdicios que el mundo ofrece para llenar tu vacío. Se va a dar cuenta que no mendigas por sensaciones baratas para calmar tu dolor o tu ansiedad. Y entonces te van a preguntar, amigo, ¿qué pasó contigo? ¿Quién te dio la vista? Y tú dirás, me encontró el enviado, ese hombre que se hace llamar Jesús. Me restregó los ojos, me lavaron sus aguas y recibí la vista y me hizo su discípulo. Estaba yo muerto y Él me dio vida. Que el Señor les bendiga.